Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos. Como siempre, esperamos que nos hables. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor Jesús, y te pedimos que nos hables. Amén. La semana pasada, y vamos a continuar esta semana, estamos hablando del privilegio grandioso de dar. Es un privilegio. Y es grandioso. Y que nos permite ser parte de algo más grande de lo que nosotros somos. Dentro de nosotros soñamos con ser parte de algo más grande que nosotros. Y Dios nos permite ser más grande o participar en algo más grande. Es la obra más grande aquí en la tierra. Y eso es avanzar el reino de los cielos. Y Dios permite que estemos o seamos parte. La última semana habían reflexiones como cuando tenía 10 años. Alguien me retó y me dijo, como cristianos necesitamos dar al Señor y después hablamos del diezmo. Desde que tenía 10 años empecé a hacerlo.
Okay, no, está bien.
Y mis padres no lo hacían. Y yo lo empecé a hacer. Entonces Dios me impresionó en esto y lo empecé a hacer. Había gran bendición. Y lo digo esto porque una vez al año o una vez cada 2 años, como líderes, queremos hablar de esto. Y no nos sentimos, ¿verdad?, que nos sentimos decir, lo siento por hablar de esto, pero como hablamos la semana pasada y esta, seríamos malos pastores si no habláramos acerca del privilegio de dar. Entonces vamos a hablar los tres esta vez también, este domingo. Hay tantos versículos buenos, pero yo quiero compartir en el pasaje de Malaquías 3. Tú ya sabes cuál es, ¿verdad? 3, 8. Antes de Mateo. Y lo tenemos en la pantalla. ¿Puede el hombre robarle a Dios? Sí, tú me estás robando, dice el Señor. Y tú dices, ¿cómo te he robado? En tus ofrendas. Tú estás maldecido, dice. Porque me has robado. Y esta es una acusación. Dice, ¿puede el hombre robarle a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Dice. Y esto muchas veces decía yo. No tenía sentido para mí cómo yo, como humano, puedo robarle a Dios. No tiene sentido. Y lo pensé por muchos años. Y Dios me ha dado algunas respuestas, ¿verdad? El problema es de robarle a Dios. Es, ¿cómo le puedes robar si Dios es dueño de todo? Y es una verdad muy buena que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida espiritual. Lo deberíamos de aprender desde el principio. Es que todo le pertenece a Dios. Todo. Y yo solo soy un administrador. En la iglesia en casa de los niños, no voy a decir la historia, ¿verdad? Pero salió una historia. Tú les puedes preguntar a los niños que era muy divertida. Ellos se acuerdan, ¿verdad? Todo es acerca de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y nosotros solo somos administradores. ¿Qué significa? Que la casa en la que vivo, el carro, los esquís que voy a usar esta más tarde para ir a la caminata. No es acerca de que es mío. Es de Dios. Todo es de Dios. Y cuando te des cuenta, lo más pronto que te des cuenta, va a ser mejor. Tú te llegas a una actitud de, eso es mío. Y te preocupas por tus cosas. Si mi carro o el carro que tengo se arruina, me enojo. Pero si es de Dios, hay una libertad, ¿verdad?, en esto. Y algo nos hace libres de esto. Y en todas las escrituras, Él enfatiza que todo le pertenece a Dios. Nosotros somos administradores nada más. Muchas veces nos da a otros más que a otros, que a unos, que a otros. Y todo le pertenece a Él. Hay libertad en saber en esto. Y nuestras ofrendas, cuando damos, es realmente un recordatorio a mí, ¿verdad?, que todo le pertenece a Dios. Cuando yo sé que muchos han pasado por esto y han tenido este sentimiento y dices, este es un mes muy difícil financieramente, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un mes difícil? Creo que todo, ¿verdad? Y tú le preguntas ahorita, tú dices, yo puedes decir. Mi tendencia es, no debería de dar hoy, tal vez hasta la próxima semana o el próximo mes. Y lo voy a pagar, dices, ¿verdad? Pero si sabes que le pertenece a Dios, no tienes problema. Entonces, si el dar nuestras ofrendas, más que nada, es la forma que Dios nos recuerda, o nosotros recordamos que todo le pertenece a Él. Si tú estás agarrándote de cosas, dices, Dios, yo me agarro esto es mío, esto me pertenece a mí, dices. Y así es como le robamos a Dios. No es que lo decimos, ¿verdad? Pero en nuestras acciones nosotros decimos, oh, yo voy a cuidar esto. Yo soy mejor que tú en cuidar las cosas, o en mis finanzas, o en mi situación. De todas maneras, yo tengo que ser responsable, dices, con lo que me han dado. Pero es falta de confianza. Y yo estoy diciendo, ya no soy un administrador, sino que yo soy dueño. Y Dios ve eso como robarle a Él. Es una actitud. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Porque para mí me libera. Y decir, tener esa actitud, todo pertenece a ti, Señor. Y si una semana no tengo mucho, tú tienes una respuesta. Tal vez no la entienda. Es tu preocupación, no es la mía. Porque yo soy un administrador. Este es un principio a través de todas las escrituras. Y en nuestras ofrendas, dice. Y en nuestros diezmos. Es reconocer, ¿sabes qué? Él le pertenece todo. Esto no me pertenece a mí. Y eso es lo que decía Malaquías. Dice, me está robando, dice, ¿puede el hombre robarle? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto es muy fuerte. Dice, maldito ha sido toda la nación. Si veo que todo me pertenece a mí, vas a tener una maldición, dice. Y el 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová los ejércitos. Y eso lo dijo Bobby la semana pasada. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Te has fijado que no hay una parte media? ¿O eres maldecido? O las ventanas de los cielos se van a abrir sobre nosotros. O dice, van a abrirse en bendición hasta que sobreabunde. Te voy a preguntar, tener una maldición, ¿es una buena noticia que hay una maldición sobre tu vida? No, ¿verdad? Más si lo dice Dios. La vida ya es suficientemente difícil como para que le pongas una maldición. Pero en la otra mano está la oportunidad de bendición que está sobreabundando sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y Dios nos da una alternativa. Él dice, probadme en esto. Dice, hay dos caminos. No, no dice un tercero, ¿verdad? No dice, ahí en medio vete, no. Y dice el siguiente versículo, reprenderé también de vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de vuestra tierra ni vuestra vid. En el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? ¿Quién piensan que es el devorador? ¿Alguien? Sí, el diablo. Satanás. ¿Qué hace un devorador? Va agarrando, ¿verdad? Y comiendo, y comiendo, y comiendo. Yo la imagen que me viene a la mente es, si yo tengo mis finanzas y yo soy el dueño y yo las protejo, ¿sabes qué? Hay un devorador. Y se los va comiendo, ¿verdad? Todos hemos experimentado esto. Dices tú, ¿dónde está el dinero? Y alguien se lo está devorando. Hay otro pasaje y dice, tú pones tu dinero en tus bolsas rotas. ¿Te has sentido alguna vez? Te pagan, lo metes y como que solo lo que hice fue a Walmart. Dice, fui a Walmart y ya no tengo dinero. Y gastaste más de lo que pensabas. Pero hay una cura para eso. Hazlo en la forma que Dios quiere. Y el resultado va a ser, el devorador va a ser, dice, apartado. Y vamos a ser bendecidos. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Tal vez no pasa este día o el siguiente, pero en toda tu vida, ese va a ser tu testimonio. Como dije, la próxima semana. No me siento que tengo que disculparme cuando hablamos de dinero. ¿Por qué? Porque todos vamos a recibir la bendición de Dios si hacemos lo que dice la palabra. Amén. Ahora va a compartir Bobby. Muy rápido, Mike y Eric.
Brianna had to step in to cover a Sunday school class.
Y Brianna tuvo que cubrir una clase. ¿Alguien quiere hacerse voluntario e ir a cuidar al niño mientras ella viene para traducirme a mí? Cuando me toque.
Él va a ser. Cuando
termine, se cambia, dice, para que Bobby agarre a los niños, Brianna traduce y Eduardo cuida. Entonces, no sé si compartía la semana pasada. Y me encantó su historia. Cómo Dios proveyó para pagar $91 por su casa. Y yo empecé a agarrar mi calculadora y a calcular mi pago de la casa. ¿Cómo es que él pudo haber pagado $91? Y dije, no puedo comprender cómo pagaba 91. Tuvo que ser Dios, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es que Mike pagaba $91 por su casa? Dice, 1%, no podía calcular $91 en una casa que valía tanto. Entonces, tuvo que ser Dios, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 8. Y hablamos del tesoro, del principio del tesoro, y atesorad en los cielos, y ese prospecto. ¿Y qué tan recompensa tan grande hay para nosotros y para los que están alrededor de nosotros, cuando vivimos una vida generosa. Y queremos expandirnos. Y queremos ver la gracia de Dios. Y la gracia de Dios que hay en una vida generosa. En 2 Corintios 8, versículo 1, y vamos a leer un poquito a través de este capítulo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En esta primera línea empieza a decir la historia o el ejemplo que iba a compartir. Queremos que sepan de la gracia de Dios con los de Macedonia o la iglesia de Macedonia. Se les dio gracia, dice a ellos. Esta mañana quiero que sepas acerca de la gracia de Dios que se les ha dado a los que son generosos. El 2. Y vamos a ver un gran contraste aquí. Desde el principio, el poder de la gracia de Dios en el versículo 2. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Cuatro cosas está mencionando y no van juntas, ¿verdad? Dice, gran riqueza abundaron en su profundidad. Dice, la pobreza no tiene nada que ver con la gran riqueza, ¿verdad? O sea que la iglesia de Macedonia, en medio de los problemas, estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y la próxima cosa, dice, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. No es que había riqueza y empezó a abundar la riqueza. Dice, de la gran pobreza, que no tiene sentido, dice, había gran generosidad. Hay un contraste, ¿verdad? Pero la gracia de Dios se derramó. Y la gracia de Dios es más poderosa de lo que tú sepas. Solo la gracia de Dios puede llenar tu corazón con gozo. En medio de las dificultades, solo la gracia de Dios puede causar nuestra pobreza extrema a sobreabundar. Ese es un poder que ningún hombre posee. Es increíble. Es una promesa que se nos ha dado. Esas dos cosas van juntas. Y viene la historia, ¿verdad? En el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre nosotros en esta obra de gracia. Y el 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de dar. ¿Cómo debería ser la vida cristiana? El diablo, como decía Mike, nos hace llegar a un lugar y nos convence, ya diste suficiente, y si te quedas ahí está bien, ya no tienes que ir más allá, tú eres un cristiano, y llegas a un lugar donde hay una rutina, no soy alguien malo, pero ya no engaño ni le hago nada a nadie. Y no excedes eso. Eso no es una vida cristiana. La vida cristiana es que llegas a un lugar y Dios te reta a ir más adelante y más adelante. y lo vemos en muchas ocasiones. Excederse en nuestro amor unos por otros, dice. Hay muchos ejemplos. En su fe, crezcan en su fe, en el hablar, dice, en conocimiento. Y en la gracia de dar. Excederse, dice. Ahora, tiene sentido, ¿verdad? Yo espero mucho más de Malachi, que tiene 7, de Simeón, que tiene 5, o de Tirsa, que tiene 3. Cuando Malachi tenía 3, yo lo dejaba que cargara el litro de leche, ¿verdad? Y le costaba. Pero cuando tiene 7, yo espero que haya crecido, ¿verdad? Es más fuerte, es más inteligente. Y empieza a pensar mejor en cada área de su vida. Y ha crecido, ¿verdad? Porque tiene 7 años. Así debemos ser nosotros, excedernos en el Señor. Y en el área de dar, los cristianos se quedan parados. Tal vez escucharon un mensaje de los diezmos y se convencen de obedecer y empiezan a dar 10% y se sienten bien y Dios empieza a trabajar en sus vidas. Eso es bueno, obedecer. Y el mismo lugar, los 3 años, nunca excedieron eso que se habían propuesto. Dice, hay que excederse en la gracia de dar. Jesús lo dijo en los evangelios. El que ha sido confiado o el que ha sido fiel con lo poco, se le dará más. Y aquí está el reto. Muchos de ustedes verán esto en su vida. Si has dado por un tiempo. Si tú pusieras una línea en la arena de tu vida y que cuando cruzas esa línea hay gracia que se va a derramar sobre ti, es un hermoso sentimiento. No, compartí una historia la semana pasada y no di los detalles. En Malaquías Dios me habló y me dijo, probadme en esto. No tengo el tiempo, dije, yo trabajaba por una compañía de snowmobiles y no hacía mucho dinero, no ganaba. Y yo iba de noche y yo iba, ¿verdad?, en la noche y arreglaba los caminos para que el snowmobile se fuera en la nieve. Y al final del día, ¿verdad?, los caminos estaban muy feos y ibas temblando en los últimos. Era mi 3er año trabajando ahí. Y habían muchos, por 2 años y medio, todos hacían dinero en tips. Y decían, si eran mejor tus caminos, iban a ser mejor, ¿verdad?, lo que te daban de tips. Entonces yo les decía, hey, compártanlo conmigo, los tips. Y yo estaba, ¿verdad?, porque yo era el que preparaba los caminos para ellos. Y yo le ponía, si los caminos son bonitos, comparte el precio conmigo, decía. Y nunca compartieron conmigo sus tips. Y yo era un soltero quebrado, ¿verdad?, sin nada de dinero. Y yo sentí que Dios habló en mi corazón, da $20. Es como esa línea que tú no sabes si cruzar, ¿verdad? Y dices, si tú estás escuchando mi voz, yo te he dicho lo que tienes que hacer. Cruza esta línea. Probadme, dice Malaquías. Y yo decía, $20 es todo lo que tengo. No tengo otro centavo. Era un domingo. Y no me iban a pagar hasta el próximo viernes, si era domingo. ¿Cómo voy a comer esta semana?, decía. Y decía, bueno, puedo sacar, ¿verdad?, el cambio que quedó en mis asientos para ver qué saco. Pero crucé la línea, vi mis $20. No era mucho, ¿verdad? Yo era obediente en lo que Dios me había dicho. Fue en la noche a trabajar. 4 vinieron después de 2 años y medio que no habían compartido sus tips conmigo. Dijeron, oh, Bobby, mira, toma $20 aquí, $20 aquí. Di $20 en la mañana, el domingo. Con $400 me fui esa noche. Más poderoso que eso es el gozo dentro de mí, que acababa de ver la gracia de Dios derramarse, la promesa de Dios en mi vida. Y puedo poner más ejemplos, como Dios pone una línea y dice, Bobby, tienes que dar 10%. Y tantas cosas pasan y la gracia de Dios va derramándose. Y tienes que agarrarte de este principio. Yo le dije a Mike, en el Antiguo Testamento hablábamos del diezmo. Ahora Jesucristo, tú dices, el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento, pero en verdad sí se menciona. Pero la barra es más alta. No solo es el 10%, es mucho más. Hay una línea enfrente de tu vida. Y dice, ¿vas a cruzarla? Yo lo hice. Y la gracia de Dios continúa. Continúa en esos ejemplos. Y leímos el principio del tesoro como iglesia. Y cómo estos quedaban mucho. Nunca había visto este término, ser un dador extravagante. Y caminar en esta promesa año tras año. Y en los últimos tiempos, dice, daban 90% y vivían del 10%. Yo no estoy ni siquiera cerca de eso. Pero Dios quiere que lleguemos ahí, que excedamos lo que parece imposible y empezar a subir. Y cuando Él pone la línea, Dios te está llamando. Haz esto. Hazlo. Crece en esto y vas a ver la gracia de Dios, cómo se va a derramar en tu vida. Yo leía un artículo esta mañana de un hombre que lo llamó el Señor a dar una gran cantidad de dinero para un proyecto, ¿verdad? En las misiones. Primero era muy difícil. Era la mitad de su salario. Él tenía ahorrado algo de dinero, pero era algo grande. Y hablaban con su esposa y oraban. Hicieron una lista. ¿Y qué era la lista de esas cosas para las que habían planeado usar ese dinero? Y empezaron a orar y dijeron, esto íbamos a hacer con el dinero, pero lo vamos a dar. Y lo dieron. 2 años después, estaban limpiando la oficina y encontraron la lista. Y dijeron, hicimos todo esto. Lo que pensamos que habíamos dado o renunciado por dar el dinero, lo hicimos. Es una gran cosa experimentar la gracia de Dios. Y estás en un camino de una vida generosa. Dios quiere llevarte más allá. No sé dónde estás tú en tu vida de dar. Dios quiere llevarte más allá. No importa la cantidad, va a ser diferente para cada uno de nosotros. Y van a cambiar por nuestras circunstancias. Pero sabe una cosa, Dios no quiere que te quedes ahí. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Es imposible. Dice, si pones esa línea, ¿qué pasa cuando la cruzas? Él te va a llevar más allá. Y va a poner una línea y te va a tomar más allá. Vamos a leer el siguiente versículo aquí.
But I want to test the sincerity,
dice el 9, porque como ya conocías la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para vosotros, con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado.
And here it is.
Y aquí está.
You never have to give more.
Tú no tienes que dar más de Dios que Dios. Él es nuestro ejemplo. Si hay un punto en tu vida, yo he dado más que Jesucristo, dice, eso nunca va a pasar. Él es nuestro ejemplo. Tú nunca vas a dar mucho más que Él, dice. Voy a cerrar con una historia. Quería que mostrar un video, pero no lo pude, no lo pudimos pasar. Oscar era estaba en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Y como era parte de los nazis, él podía hacer dinero, ¿verdad? O hacerse rico. Entonces él era parte de los nazis y fue invitado con los miembros más altos y comenzó una fábrica. Y con los judíos empezó, esclavos judíos. Y le fue bien, ¿verdad? Hizo mucho dinero y vivió extravagantemente. Pero empezó a darse cuenta y empezó a ver a los judíos sufrir. Y algo se movió en su corazón. Y le dijo, tienes que cambiar. Y vino con un plan. Es una buena película, pero es difícil de ver, la verdad. Es la Segunda Guerra Mundial. No recomiendo la película por las partes que salen, ¿verdad? Pero empezó una fábrica y convenció a los nazis. Y él le dijo, con todos estos trabajadores vamos a hacer municiones. Entonces reunió mucho dinero, le pagó a los oficiales nazis para que vinieran todos los judíos y empezaran a trabajar haciendo municiones para los alemanes. Pero fue la única forma en que él pensó ayudar a los judíos. Entonces pensaron, bueno, los judíos están haciendo nuestras municiones, pero él les estaba ayudando. Eso fue la única forma de ayudarlos. Él trató de ayudarlos mucho. Y cuando terminó la guerra, él tuvo que escapar para evitar que lo capturaran. Y 11,000 judíos, dice, compró. Y tuvo que ayudarlos, ¿verdad? Y empezó a darles unos anillos. El que salva una vida, salva un mundo completo, dice. Y empezó a darles la mano a su contador, que era judío. Y empezó a llenarse de emoción. Y él es un buen actor, ¿verdad? Y representa bien esto, pero empieza a llenarse su rostro, ¿verdad? Pude haber hecho más, decía. Pude haber hecho más. Y le decía a sus amigos, mira alrededor de ti, hay muchos. Generaciones van a vivir por lo que tú has hecho. Pero en su corazón decía, lo que perdió, gasté tanto de dinero, dice, si no hubiera vivido tan extravagantemente, pude hacer más, dice. Y empezó a llorar y a llorar. Y sacó su lápiz de su... Esto es puro oro, dice, este lapicero. Esta pluma. Y se cayó en el suelo. y dice, pude haber hecho más, pude haber hecho más. Tenía un carro en el que se iba a escapar. Y dice que era muy extravagante. Pude con este carro comprar otras 15 personas más. Pero veía la angustia en su rostro. Él había hecho tanto bueno, pero sabía que pudo haber hecho más. Yo no quiero estar delante de Dios un día y repetir esta escena. Yo no quiero caer al suelo y decir, ¿por qué no di más? No hice más. Pude haber hecho más, Señor. Yo no quiero llegar ese día delante de Dios y hacer eso. Entonces los animo a que hagan esto y que excedamos en la gracia de dar. Amén. Bobby decía, ¿verdad? Tenemos una línea enfrente de nosotros que cruzar. Y quiero que la tengan en mente, voy a usar un poco, ¿verdad?, de lo que ellos hablaron. Yo creo que lo más difícil para nosotros no es entender lo que Dios quiere para nuestras vidas con respecto a dar. Lo más difícil es obedecer, ¿verdad? Está la línea ahí y tú estás pensando, si ahorita Bobby me dejó a mí pensando, ¿la cruzo? Y tú puedes dar miles de razones buenas, ¿verdad? Tu hija, tus hijos, tu familia, para no cruzar la línea. Y son cosas importantes. Podemos hablar, ¿verdad? Como hablaba la importancia de dar, que habló Mike. La gran bendición que va a haber sobre nuestras vidas. ¿Le puede el hombre robar a Dios? Las posesiones. Podemos hablar de todas estas cosas y dar muchos temas. Al final lo que cuenta es si tú cruzas la línea. Porque todos delante de Dios podemos poner excusas. Porque delante de Dios podemos excusarnos. Podemos hablar acerca de atesorar tesoros en los cielos y no en la tierra. De cómo, verdad, las riquezas dice que agarran alas y no pongas tu esperanza en ellas. Y al final tú lo vas a entender. Pero la obediencia es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Entonces, todo viene al final y todo lo que hemos hablado a la obediencia. Jesucristo obedeció. Moisés obedeció, ¿verdad? En Efesios 3. En Génesis 12 vemos a Abraham, ¿verdad? Obedeciendo las órdenes de Dios. En Hebreos 5, 7, 9 y Filipenses 2. Vemos cómo Jesucristo dice que por la obediencia de Él, nosotros ahora podemos disfrutar. Entonces, Dios puso una pregunta cuando yo preparaba esto en mi mente para ustedes. ¿Quién viene aquí y dice, voy a ir a la iglesia, pero voy a escuchar lo que me digan y no lo voy a obedecer? Sí, Dios quiere gente obediente. No quiere al que entiende nada más. Sí, yo entendí el mensaje de Bobby. Pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a obedecer? ¿O quién está aquí pensó, voy a ir a la iglesia y lo que me prediquen, voy a obedecer? Sí, para conquistar Canaán, el éxito dependía en la completa obediencia. Y todos hemos leído Josué 1, 6 y 7, ¿verdad? Dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantén tu camino y tendrás éxito. ¿Te imaginas a un pueblo de Israel 40 años andando en el desierto? Con una promesa que ya se les había dado de una tierra prometida. Y que ahora le dice, para conquistarla, lo que requiero de ti es completa obediencia. Esfuérzate y sé valiente, dice. Y obedece todo el mandato del Señor. Entonces, nosotros tenemos ahora delante un mandato. Dice, ¿obedecemos o no? Y vamos a dejar a un lado las excusas, lo que piensas, lo que sientes, es acerca de obedecer. En Deuteronomio, mientras lo buscan, Deuteronomio 28, y dice, 1. Si de veras obedecéis al Señor tu Dios y ponéis en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, serán benditos tus hijos, tus cosechas. Y sigue hablando de bendiciones. Hasta el 3.
Verses 1-3. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the offspring of your body, and the produce of your ground. And it goes on and talks about all the blessings.
Bendición. Y todo viene a la obediencia. Ellos ya sabían cuáles eran los mandatos de Dios. ¿Qué les dice Dios? Si obedecen. No es si lo sabes. No es si sabes, ¿verdad? Que hay una línea delante de ti y estás, bueno, ¿la cruzo o no la cruzo? Es acerca de obediencia. Con Ainsley he aprendido mucho acerca de la obediencia, con mi hija. Ella me puede decir a mí que me quiere, que me ama. Puede correr a mis brazos, ¿verdad? Y abrazarme y darme besos. Y eso me hace sentir bien. Pero ¿qué pasa cuando me desobedece? Y esto lo entiendo hasta que tienes un hijo. ¿Por qué cuando tienes niños? Pero es porque logras sentir, cuando alguien te desobedece, logras sentirlo. Cuando alguien te desobedece, lo sientes. Voy a poner un ejemplo. Estás, ¿verdad?, en la tienda comprando. Y viene Ainsley y quiere algo. Y yo le digo no. Y ella viene y me dice, está bien. Y si hay gente alrededor de mí, yo me siento orgulloso. Porque he visto, ¿verdad?, otros niños que les dicen que no, ¿verdad? Y cuando les dicen que no, tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Y no necesito explicarlo. Entonces, han habido momentos en que yo me he sentido tan orgulloso de mi niña. Y hay veces que no, ¿verdad? Y ¿verdad? Ella me puede decir en la tienda, papi, te quiero. Pero yo lo que quiero de ella es obediencia. Dios, de lo que quiere de ti es obediencia. Si tú empiezas a llorar y a llorar delante de Dios, ¿por qué no lo debes hacer? Como mi hija, ¿verdad?, lo hace cuando no le doy algo. Eso no cambia el corazón de Dios, ¿verdad? Dice la obediencia, sí. Eso es lo que quiere Dios de ti. Y es algo que yo he visto que a veces es muy difícil. Cuando yo le digo a mi niña algo y le digo que no, y yo le explico por qué, ella me explica por qué también lo debe de hacer. Lo mismo pasa con nosotros y Dios. Dice, nosotros venimos delante de Él y le explicamos por qué no puedo hacer esto. Dios quiere de ti la obediencia. Les puedo seguir diciendo historia tras historia. Y volvemos a lo mismo. Obediencia. ¿Estás tú obedeciendo a Dios? Te quiero preguntar con respecto a esto. En verdad obedeciéndolo. Porque dice, yo me puse a pensar, no hay diferentes tipos de obediencia, pero pueden pasar diferentes escenarios. Sí, hay unos que obedecemos, ¿verdad? Pero vamos quejándonos en el camino. O puedes obedecer a media, ¿verdad? Dice, bueno, este voy a dar el 9%. Eso no es obediencia. Imagínate si yo le digo a Ensley, bueno, ve y ordena su cuarto, porque ya la ponemos a ordenar su cuarto. Entonces viene, ¿qué pasa si ella hace solo la mitad? Eso no es ordenar su cuarto, ¿verdad? ¿Qué pasa si solo está haciendo parte de lo que Dios te ha mandado? Eso no es obediencia. Y siento decirlo, que eso pasa con muchos. Muchos obedecen por conveniencia. Con él, sí, es verdad. Yo sé que si le ofrezco un chocolate, ella me obedece. Y es impresionante. Ustedes no saben qué impresionante es que yo le ofrezca algo y me obedece. ¿Sabes qué? Nosotros delante de Dios tenemos que obedecer por amor. Desinteresadamente. Desinteresadamente, sin interés. Yo no sé cómo estás obedeciendo a Dios tú. Pero Dios ama a aquellos que le obedecen con corazón sincero. Aquellos que están dispuestos a dar, como decía Bobby, más allá de lo que se les ha pedido. El otro día, Ensley, yo le he explicado lo que es, ¿verdad?, y Hannah ordenar su cuarto. El otro día, sin que se lo pidiéramos, viene a mí y me empieza a decir, papi, ven, he limpiado mi cuarto. Sin que le lo pidiéramos. Y me sentí, ustedes no, yo quería darle, ir a comprarle algo, no sé, o sea, motivarla. Y esto es porque, ¿verdad? Yo no se lo pedí, pero ella lo hizo por agradarme. Porque sé que me quiere. Y esa es la diferencia que ustedes quiero que vean cuando lleguen delante de Dios con su ofrenda. Dice, porque lo amas. Porque no estás esperando la recompensa, que es grande. Porque se van a abrir las ventanas de los cielos para ti. Porque la gracia va a sobreabundar. Todo esto va a venir. Pero yo sé que mi Padre está esperando a hijos obedientes, que están dispuestos a cruzar la línea sin pensar tanto, ¿verdad? Porque todo le pertenece a Dios. Two more minutes. Dos minutos más. Les iba a hablar, ¿verdad?, acerca de la diferencia entre hay desobediencia también. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 28:15. Pero si no obedecéis al Señor tu Dios, ni ponéis en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad, en el campo, será maldita tu cesta y el lugar donde amasas la harina, serán malditos tus hijos, tus cosechas, y sigue hablando sobre maldición. Hasta el 18.
But it shall come about if you do not obey the Lord your God, to observe to do all his commandments and his statutes with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city, cursed shall you be in the country, cursed shall be your basket and your kneading bowl, cursed shall be the offspring of your body and the produce of your ground. And it goes on and talks about the land.
Y ya lo mencionó Mike también, ¿verdad?
And Mike already mentioned it.
Entonces, en este mismo versículo Dios dice, hoy pongo delante de ti bendición y maldición. Tú decides, obedeces o desobedeces. Aquí ya no es acerca de si sabes o no sabes. O entendiste lo que te quise decir o no. Se acerca de obediencia. Y obediencia se aplica no solo en esto, en todo. Entonces yo me preguntaba, ¿puede alguien creer en Dios y desobedecerle? Y pensé por mucho tiempo y leí algunas escrituras. Como la misma pregunta, ¿puede el hombre robarle a Dios, verdad? Y sí, tú puedes creer en Dios, estar aquí y seguir desobedeciéndole. Yo no sé, hay muchas cosas en las que Dios te ha hablado y esto no solo es financiero y quiero hablarle directamente a todos. Dice, puedes estar creyendo en Dios y desobedeciendo en lo que Él te ha llamado. Hoy hay delante de ti bendición y maldición. Tú escoges. Tú escoges obedecer o desobedecer. ¿Verdad? Y yo me preguntaba, ¿pero dónde está el problema? En nuestro corazón. Dios tiene que cambiar tu corazón. Y voy a terminar aquí y quiero orar porque el problema está en el corazón. Sí, desobedecemos porque no es que lo entendamos, es que está aquí adentro. Y quiero orar por todos ustedes. Padre Santo, quiero ser obediente. Pero sabes que hay mucho en mí que me detiene. Que mi corazón tal vez está en otro lugar. En las riquezas tal vez. En las posesiones. En mi trabajo. En tantas cosas, Señor. Y me cuesta obedecer. Quiero obedecer, Señor. Cambia mi corazón. Ayúdame. Porque no puedo sin ti. De un día en adelante, quiero obedecer. En lo que tú me llamas. En lo que tú me pides. Quiero obedecer, Señor. Por amor a ti. por todo lo que eres en mi vida. Cambia nuestros corazones, Señor. Porque estoy seguro que veremos tu mano. Veremos tu gloria, Señor. Gracias. Amén.